¿Qué tal? Muy buenas tardes, es viernes, es la 1:30 y están en Radio Sansueña. Por tanto, ¿qué es lo que toca? Nuestro programa Derechos en el Aire. Reciban un saludo de Antonio Doncel en el control técnico y aquí en los micrófonos Daniel de la Fuente. Este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, que todas las semanas quiere acercarse pues a esos temas cotidianos, pero siempre aplicando la perspectiva de los derechos humanos. Y en este caso el tema del que nos vamos a ocupar hoy es un asunto que nos concierne absolutamente a todo el mundo, a toda la población. Y no solo a nivel local, provincial, regional, ni siquiera nacional, a nivel planetario. Vamos a hablar de ecología, vamos a hablar de medio ambiente. Por ejemplo, ¿qué me dirían si les leo esta frase? En el año 2030, o sea, solo dentro de 20 años, harían falta dos planetas para mantener el consumo actual que llevamos, el consumo de recursos. Al fin y al cabo, somos muchas personas en el planeta, solo tenemos un planeta y estamos consumiéndolo a marchas forzadas. Quizá por eso la ecología y el medio ambiente está cada vez adquiriendo más importancia. Quizá la sociedad está cada vez más concienciada o no, no lo sabemos. Precisamente eso es lo que queremos averiguar con la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ADENEX. Y por ello hoy tenemos al teléfono al portavoz de ADENEX, a Jesús Valiente. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Hace unos días leí una noticia que decía que Extremadura va a producir en el año 2011 energía renovable equivalente al 90% del consumo de la región. ¿Esto es así? ¿Esta cifra realmente es cierta? ¿Podemos alegrarnos de esta buena noticia?
Sí, nosotros creemos que la noticia, esos datos deben estar muy cerca de la realidad, al ritmo que van desarrollándose las energías renovables, y por supuesto que tenemos que alegrarnos del crecimiento tan importante de las energías renovables, limpias y no contaminantes. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos apostando y lo que estamos reclamando desde hace ya muchos años es que estas energías renovables hagan de energías alternativas, ¿no? Muchas veces se habla de energías renovables y alternativas como la misma cosa, pero no son la misma cosa cuando las energías renovables que hoy en día se están poniendo en funcionamiento no son alternativas a las energías sucias. Las energías sucias que continúan utilizándose y además se suman estas grandes cantidades de energía producidas de manera sostenible, ¿no?
Claro, porque una cosa es que efectivamente se desarrollen energías renovables, pero lo que dices no se apuesta como energía alternativa porque no se plantean como alternativa para abandonar las otras, las contaminantes, sino simplemente coexistiendo. Quizá en ese consumo de recursos que yo mencionaba al principio, al decir consumo de recursos podemos imaginarnos alimentos, que también ya se empieza a hablar de escasez. Incluso el cambio climático llegará a provocar problemas a la hora de las cosechas, se reducirán, habrá sequía en muchos países, pero quizá donde más recursos consumimos es en el asunto de la energía. Y aquí a Extremadura nos cae de cerca, porque aquí tenemos la central nuclear de Almaraz, y de hecho en el pasado mes de junio Industria concedía una prórroga a Almaraz para funcionar 10 años más. Supongo que esa fue una noticia desagradable para ADENEX, ¿verdad?
Claro, una noticia desagradable y desalentadora, ¿no? Además, para nosotros supone el incumplimiento de por parte del presidente del gobierno de un compromiso que había adquirido tanto en campaña electoral como en la toma, en su discurso de investidura, ¿no? Que había anunciado un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares españolas según fueran cumpliendo sus permisos de explotación, ¿no? Bien, pues el permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz terminó y ha sido efectivamente prorrogada su funcionamiento por otros 10 años por el Ministerio de Industria. Nosotros llevamos muchos años diciendo que esto es un auténtico disparate bajo muchos puntos de vista y por muchas cuestiones, por muchos motivos, ¿no? Por una parte, por la peligrosidad intrínseca de la energía nuclear, ¿no? Está clarísimo, la energía nuclear continúa siendo una energía experimental. Las centrales nucleares tienen problemas continuamente, en todas las centrales nucleares del mundo se están produciendo problemas continuamente y además son problemas no previstos, problemas con los que no se cuenta, y esos son los realmente problemáticos, los realmente preocupantes para nosotros, ¿no? Porque, todas las industrias tienen una serie de problemas previstos o previsibles para los cuales hay unos protocolos de actuación, ¿no? Pero, como digo, las centrales nucleares continuamente están presentando problemas pues que no se habían ensayado previamente, ¿no? Problemas totalmente nuevos, a los que hay que afrontarlos pues de la mejor manera que se pueda, ¿no? El problema permanente de la posibilidad de un grave accidente nuclear. Sí. La contaminación que constantemente en el funcionamiento normal de una central nuclear que funciona perfectamente se está produciendo, porque no hay que olvidar que, aunque se dice que son dosis muy pequeñas, uh-huh. bueno, hay muchos científicos, premios Nobel, algunos de ellos, que dicen que no existen dosis mínimas de radioactividad asumibles para la población. Lo que pasa es que, lógicamente, las autoridades tienen que poner unas dosis mínimas admisibles, ¿no? Yeah. Permanentemente hay que recordar que las centrales nucleares producen radioactividad al medio ambiente, a la atmósfera, al agua, etcétera. Pero es que, además de ser, como estoy diciendo, peligroso en su funcionamiento diario, peligroso por la posibilidad de un accidente, en Extremadura no necesitamos la energía nuclear para nada, ¿no? Como está demostrando pues estos datos que has ofrecido tú anteriormente, ¿no? De que nos acercamos ya, vamos a estar bastante cerca muy pronto del 100% de renovables en Extremadura, ¿no? Por el desarrollo claro. de las energías renovables, sobre todo por las centrales fotovoltaicas y las centrales termosolares, ¿no? Uh-huh. Entonces, si en Extremadura no necesitamos esta energía, pues es absurdo completamente que continúe apostándose por esta fuente de producción de energía tan peligrosa y tan
peligrosa,
sucia y tan contaminante.
Claro, con elevado riesgo y tan contaminante, como acabas de decir, porque de hecho mucha gente, muchos políticos, se está poniendo como de moda la frase la energía nuclear es una energía muy limpia. Será limpia porque no vemos los residuos que generan, porque los procuran enterrar lejos, pero están constantemente produciendo residuos y no se sabe qué hacer con ellos.
La industria nuclear, al existir muchos intereses económicos detrás de este tipo de industria, uh-huh. Pues tiene una serie de en fin, hay que decirlo, de mentiras perfectamente establecidas en sus argumentarios, que calan muy bien incluso en la sociedad, ¿no? Últimamente se están dedicando a decir que la energía nuclear, con motivo del cambio climático, está producido fundamentalmente por la emisión de gases de efecto invernadero, y efectivamente el funcionamiento diario de una central nuclear emite poco CO2, ¿no? En comparación con otro tipo de industrias, ¿no? Y además dicen que la energía nuclear es mucho más barata que otras fuentes de energía, ¿no? Se habla mucho de las subvenciones que reciben las energías renovables, como la eólica, como la solar, que eso que realmente está haciendo despegar a este tipo de energía, ¿no? Estas fuertes subvenciones que reciben las energías renovables, ¿no? Pero, para decir la verdad, habría que decir que la energía nuclear no es limpia desde el punto de vista de la contaminación por CO2, porque hay que considerar todo el ciclo del uranio, por ejemplo, ¿no? Y de la fabricación incluso de la propia central nuclear, que sí. produce enormes cantidades de CO2. Uh-huh. Hay que hablar también de lo caro que resulta una central nuclear si no hacemos trampa en las cuentas, ¿no? Nosotros somos partidarios, de hecho, de que las energías renovables dejen de recibir subvenciones, de que la energía solar, de la energía eólica, deje de estar subvencionada, siempre y cuando antes dejen de estar subvencionadas también pues industrias como la del carbón, que es tremendamente contaminante, y por supuesto la nuclear, ¿no? La nuclear que está soportada por los estados de una manera absolutamente clara, ¿no? Sí. Y en este sentido hay que decir que la energía nuclear no es barata en absoluto en comparación con las energías renovables, uh-huh. porque si tenemos en cuenta desde la extracción del uranio, que es un auténtico disparate este tipo de minería a cielo abierto en inmensas superficies para sacar pequeñísimas cantidades de uranio, además un material que es bastante escaso, ¿no? y que produce un impacto ambiental y unos movimientos de tierra brutales, uh-huh. Primero hay que contar con esto, pero es que además hay que contar también con que la gestión de los residuos radiactivos por decenas de miles de años no están incluidas en esas cuentas.
A veces se dice decenas de miles de años y parece abstracto. En concreto, ¿cuál puede ser? ¿De cuántos años exactamente podemos estar hablando de ciclo de vida de esos residuos?
Uno de los residuos absolutamente comunes en todas las centrales nucleares del mundo, incluida por supuesto la central nuclear de Almaraz, que se están generando todos los días, es el plutonio. El plutonio es un residuo radiactivo de alta actividad que tiene una vida media de 24.000 años.
24.000 años.
Dentro de 24.000 años, sí. vamos a imaginarnos sí. la dimensión de ese tiempo, ¿no? Solo hace 2.000 años que estuvieron aquí los romanos uh-huh. y nosotros vamos a dejar residuos a nuestros descendientes los próximos 24.000 años. Y cuando hablo de la vida media del plutonio, 24.000 años, no quiere decir que dentro de 24.000 años haya desaparecido, sino que simplemente se ha reducido a la mitad, ¿no? Por eso, la responsabilidad que nuestra generación tiene en la generación de unos residuos que van a perdurar durante tantísimo tiempo y son tan tremendamente contaminantes, uh-huh. pues la verdad es que es algo que hay que pensar, ¿no?
Las instituciones...
Y una cosa está muy clara. Uh-huh. No existe solución para este problema. Eso está uh-huh. perfectamente reconocido incluso por el Foro Atómico y por todos los organismos y incluso la industria nuclear, ¿no? No tienen solución para los residuos radiactivos de alta actividad.
Claro, de hecho la solución es enterrarlos. Ahí está esa pugna que hay ahora por ese almacén de residuos nucleares, que de hecho también un pueblo extremeño, ¿no? Estuvo ahí en la pugna por ese.
Sí, en realidad sigue estando, ¿no? Albalá en el centro de Extremadura, un pueblo de la comarca de Montánchez, está todavía pues como candidato a albergar el cementerio de residuos radiactivos de alta actividad, ¿no? En un proceso, pues la verdad que muy desafortunado del Ministerio de Industria español, ¿no? Que lo ha sacado sin ningún tipo de participación pública, sin contar en absoluto con las comunidades autónomas, lo cual es un auténtico disparate, sí. y han sido simplemente los ayuntamientos pues más irresponsables y ávidos de dinero rápido los que se han presentado a esta loca carrera por el dinero, ¿no?
Claro. Me gustaría, de todos modos, hablar también de otro frente que tenéis abierto en Adenex. De hecho, bueno, específicamente este año está a punto de... Yo creo que estáis ya en plena campaña de comunicación y de sensibilización respecto al cuidado de la dehesa, de las dehesas extremeñas, ¿verdad?
Sí, para nosotros es absolutamente fundamental. Bueno, ya hace 30 y tantos años, cuando se fundó Adenex, una de las primeras campañas de nuestra asociación tenía que ver con las encinas y con los encinares, ¿no? Por aquel entonces, hace ya mucho tiempo, como digo, pues en el año 79, 80, 81, nosotros desarrollamos la campaña Encinas, garantía de futuro, no las arranques. En aquel momento pues se estaban arrancando de forma masiva los encinares, ¿no? Ahora nos ocupamos otra vez de las dehesas, porque es el hábitat, el ecosistema más emblemático de Extremadura, sin ninguna duda. Pero, y no solo para la fauna, sino para nosotros, para las personas, ¿no? Sin la dehesa, Extremadura sería pues un desierto, realmente, ¿no?
Claro, ¿y a qué problema se enfrenta la dehesa ahora mismo?
El problema fundamental está precisamente identificado, es la falta de regeneración del arbolado. La dehesa ha sido un sistema sostenible y, de hecho, bueno, pues es un ejemplo a nivel mundial de un hábitat de enorme calidad ecológica y, al mismo tiempo, un hábitat donde se desarrolla una actividad económica humana de bastante éxito, con la producción de productos de altísima calidad, ¿no? Como puede ser las carnes del cerdo ibérico, de la vaca retinta. Y otros muchos productos, ¿no? También de la agricultura y relacionados con el medio natural, ¿no? Uh-huh. Y siendo tan importante la dehesa, nunca se ha explotado con vistas al futuro, ¿no? Siempre se ha hecho suponiendo que que de manera espontánea la dehesa se regeneraba, ¿no? Y en realidad se ha regenerado pues por cuestiones históricas, incluso por guerras y por momentos de enormes crisis en las que el campo se abandonó y, por lo tanto, pues se volvió a regenerar el arbolado, ¿no? Por eso es el momento...
En el nivel de explotación que hay ahora mismo, evidentemente hay que preocuparse de regenerarlo por nosotros mismos, ¿verdad? Porque si no, ya no se va a regenerar por sí sola.
Efectivamente. Hay, además, factores importantes, ¿no? Y es que con las ayudas de la política agraria comunitaria por cabeza de ganado, sí, pues ha aumentado espectacularmente. Bueno, se han triplicado y cuadriplicado en algunos casos la carga ganadera que existe en las dehesas, ¿no? Claro. Son, pues eso, vacas, ovejas, que se están comiendo los nuevos renuevos de las encinas, ¿no? Entonces, bueno, esto es urgente ordenarlo. Estamos viendo cómo se están perdiendo dehesas, estamos viendo cómo hay dehesas enormes en nuestra región, donde hace 30 años que no nace una nueva encina y que cada encina que se muere no es sustituida por otra, y por eso pues es muy urgente nosotros opinamos que lo que tenemos que hacer con esta campaña, uh-huh, es primero poner de manifiesto la importancia de la dehesa para nuestra región, sí, absolutamente fundamental, uh-huh, y por otra parte divulgar cuáles son los problemas que afectan a la dehesa, que son, bueno, fundamentalmente estos que hemos comentado, pero también, sí, algunos otros. Casi todo el mundo ha oído hablar del problema de la seca de las encinas, ¿no? de las encinas y los alcornoques, que es un proceso también de degeneración y de muerte del arbolado, ¿no? Uh-huh. Y lo que también tenemos que hacer, por supuesto, es plantear y presentar propuestas, ¿no?
Claro.
Y es lo que estamos haciendo también al mismo tiempo.
Pues en ello estamos, os seguiremos muy atentamente, a ADENEX, a la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura. Jesús Valiente, muchas gracias por habernos atendido, ¿de acuerdo? Y seguimos en contacto.
Gracias a vosotros, un saludo.
Gracias, buenas tardes.
Pues precisamente seguimos hablando de medio ambiente, de ese consumo voraz de recursos que está haciendo la raza humana en este planeta Tierra. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias, se equivoca. Oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice. Bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre.
Continuamos en Derechos en el Aire. Les recordamos en Radio Sansueña este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, que hoy lo estamos dedicando a hablar de medio ambiente, a hablar de la ecología y, en definitiva, a hablar de algo que nos toca muy de cerca absolutamente a toda la ciudadanía. Nos vamos a acercar todavía más y en este caso vamos a hablar con una persona, verdaderamente una persona con una, yo creo que con una gran conciencia ecológica. Es un ecologista muy activo, convencido. De hecho, él milita, digamos, utilicemos así la palabra, en diversas asociaciones. Desde luego es una persona bastante comprometida y seguro que ustedes le conocen, porque es vecino de Arroyo de la Luz. Tenemos a Justo Carrero al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Justo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, hay que decir que sobre todo nosotros teníamos interés en hablar en nuestro programa con Justo a raíz de su experiencia personal, ¿de acuerdo? A nivel personal, aunque, como tú bien dices, colaboras con algunas entidades, no solo ecológicas, ¿verdad?, sino también de cooperación. Pero, en definitiva, es tu punto de vista personal respecto a la ecología. Y, en concreto, hace un año, si no recuerdo mal, una iniciativa que partió precisamente por tu parte, hizo que Arroyo de la Luz se convirtiera en el primer municipio de Extremadura que se declara zona libre de transgénicos. Esto
sí,
fue
en junio. Ya hay dos.
Hay dos, que primero fue Arroyo de la Luz y después, sí, ¿cuál era?
Carcaboso.
Carcaboso. Esto fue en junio del año 2009 y fue una iniciativa que surgió por tu parte, ¿verdad? ¿Por qué era importante? ¿Por qué lo es?
Bueno, eso se enmarca dentro de la campaña de municipio y zona libre transgénico de Greenpeace. Greenpeace tiene un modelo de petición y, bueno, teniendo en cuenta que ellos tienen Greenpeace, que comparto totalmente lo postulado en este sentido, pues, y siendo vecino de Arroyalu, bueno, teniendo también conocimiento personal del alcalde y de algunos miembros de la corporación, pues pensé que podía ser tener buena acogida y envié la carta, envié además información para que, porque esto, como hablábamos antes, esto no suele aparecer en los medios de comunicación, con lo cual no existe mucha información al respecto, ¿no? Bueno, pues yo les di toda la información que pensaba que necesitaban. Uh-huh. Y efectivamente el municipio en pleno decidió declararse zona libre transgénico.
¿Y qué implica exactamente eso?
Bueno, eso implica, debería implicar, porque yo creo que desde entonces no se ha hecho nada, ¿no? Aunque hemos hablado algunas veces, parecía que todo está esperando que desde, por mi parte, Olimpia hagamos algo, pero nosotros lo que podemos hacer es colaborar en todo, pero el ayuntamiento es el que tiene que llevar, lógicamente, la voz cantante, ¿no? En principio, el ayuntamiento no tiene competencias para prohibir si un ciudadano de Arroyo decide plantar unas variedades que están legalizadas. Lógicamente, ni yo, ni Greenpeace, ni las otras organizaciones en las que estoy estamos de acuerdo, pero sería así, no puede impedirlo, pero lo que sí puede es hacer campaña. Es decir, el ayuntamiento, teniendo en cuenta que se ha declarado un municipio libre transgénico, puede y debe, y por eso lo ha hecho, pues dar difusión de qué significa esto, y dar difusión en todo el ámbito municipal, ¿no? En todos los sectores que sobre los que tiene competencia, en el sector comercial, de la venta de piensos. Debería asumir algún compromiso con respecto a los centros donde, que son competencias suyas, centros de alimentación, por ejemplo, residencia de ancianos, sea un comedor municipal o algún centro de día. Uh-huh. Pues por lo menos asumir el compromiso de que en esos establecimientos no se van a servir transgénicos, ¿no?
Claro.
Y después campaña de difusión permanente, para lo cual, bueno, Santo sabe que yo estoy dispuesto a colaborar.
Claro, ¿La gente entiende la importancia de que se prescinda de alimentos transgénicos?
La gente que lo conoce, sí. Uh-huh. Es la cuestión. La cuestión está en que esto es un problema que no se conoce. O sea, es un debate que no está, ¿no? Hay una información que está en los medios y hay otra información que no está en los medios, que no aparece, ¿no? Que en ese caso es la que a mí me interesa hablar, de claro. La que no está. Entonces, la gente, cuando se informa, uh-huh. Lo ve claro. Porque realmente el tema transgénico solamente hay un beneficiario, que son las grandes compañías que lo promueven, en este caso la principal, Monsanto, ¿no? Uh-huh. Si quiere,
precisamente
hablamos de ella, sí. O hablamos de los riesgos.
Claro, para que lo entienda la gente, precisamente, ¿por qué? ¿De qué manera? Es decir, ¿de qué manera dan esa ventaja económica a esas empresas y por qué nos perjudica el hecho de que haya alimentos transgénicos?
Bueno, ventaja económica, la ventaja de que esta empresa es una empresa muy fuerte, que tiene mucha capacidad de control, los medios son las empresas más potentes a nivel mundial, son normalmente multinacionales, que controlan los mercados y a los políticos, y entonces no es que les den eso, es que ellas presionan, ¿no?, para sus intereses. Pero antes habría que hablar quizá de en qué consiste esto transgénico, porque claro, sí. No podemos hablar de un tema sin que en principio
claro.
Sepamos lo que es, ¿no?
Claro. Bueno,
pues un transgénico es un elemento que realmente no existe en la naturaleza. Se utiliza una tecnología de un poco de recortar y pegar, ¿no? Cojo de un ser vivo y pego en otro, ¿no? Y para eso me puedo saltar incluso la barrera ya no de la especie, sino de los reinos. Es decir, puedo coger un material genético de una planta, ponerlo en un animal, sí. O de un virus, una bacteria, y ponerlo en una planta. Es decir, podemos hacer algo que la naturaleza no ha hecho nunca hasta ahora, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso consiste en coger material genético del ADN. Y implantaron el cultivo objetivo sobre el que queremos hacer la modificación, ¿no?
¿Y eso con qué objetivo, con qué intención?
Bueno, pues se habla de muchos objetivos, pero vamos a hablar de lo que existe en realidad. O sea, hasta ahora solamente se han implantado dos tipos de modificaciones genéticas. Una de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que tiene efecto insecticida y que se introduce en el material genético, en este caso de vamos a poner del maíz, y es un gen insecticida que está presente en la planta y cuando es atacado por el insecto, uh-huh. pues muere, ¿no? Esa es una modificación real, ¿no?, que se está haciendo ahora mismo. Y después la otra es una que está más perversa, ¿no? Es un gen de resistencia herbicida. Es un gen específicamente preparado para un herbicida que vende la misma empresa que vende la semilla, con lo cual el negocio está perfectamente redondeado, ¿no? Y yo te vendo la semilla y además te vendo un herbicida que mata todo menos a la planta, ¿no?
Y que ya no puedes utilizar el insecticida de otra marca, tiene que ser el de esa marca.
Claro, porque es que otro insecticida puede hacer daño. Entonces, ese insecticida te garantiza que acaba con todo lo que le hace daño con lo que compite con la planta, pero respeta a la planta, ¿no? Después se habla de que hay otras características como resistencia a sequías, pero es falso, o sea, de momento no se ha puesto en marcha, aunque ahora ya se están dando pasos. Hay una de las últimas autorizaciones ha sido la patata en flora, que es muy peligroso, con un gen marcador de antibiótico, lo cual crea el riesgo de que llegue a nuestro cuerpo, estemos consumiendo antibióticos y nos podamos hacer resistentes, que es un fenómeno que se produce perfectamente en la naturaleza, y que, bueno, cuando tengamos que utilizarlo para curar nuestras enfermedades, no nos curen, ¿no? Es un problema. Si quieres, entramos aquí en el marco de los problemas sanitarios y de todo tipo, ¿no?
El problema de esto es que no está comprobado los efectos. Es decir, acabas de mencionar una planta a la cual se le incluye un gen insecticida, de modo que la propia planta ya lleva el insecticida incorporado. Luego, otra planta que has comentado que hace que sea resistente, es decir, que se le tenga que echar un insecticida que lo puede matar todo a su alrededor, lo cual me parece bastante bastante salvaje. Entiendo poco de campo y de agricultura, debo reconocerlo, pero utilizar un insecticida...
Tratar el campo como fábrica.
Sí, ya.
El campo como fábrica en lugar de un campo como forma de vida, ¿no? Un medio en el que viven plantas, animales, seres humanos, una serie. Claro. Entonces, bueno, es la industrialización del campo, ¿no? Es querer comportarnos como si fuera una cadena industrial, ¿no?
Porque una pregunta, ese cultivo que tú echas ese insecticida, mata todo lo que hay alrededor excepto esa planta, ¿en ese terreno se va a poder plantar otro tipo de cultivo? Se me ocurre ahora mismo esta pregunta.
Bueno, esto en lo que crea es, podemos hablar de lo que se llaman empresas de saqueo y huida, ¿no? Que es lo que se está haciendo. Yo hago, le saco el máximo rendimiento y después me largo. Yo visité precisamente el año pasado a Brasil y Argentina con el objetivo de conocer a las comunidades indígenas que estaban sufriendo precisamente directamente las consecuencias del cultivo de los transgénicos, masivamente, los que llegan a España, ¿no?
Sí.
Y realmente tengo fotografía y vi cómo quedan los suelos, es decir, en estos suelos, después de una serie de años de cultivo, quedan prácticamente esquilmados.
Qué
con
barbaridad.
Una posibilidad casi nula de regeneración en muchísimo tiempo. Es decir, ellos lo que pretenden es sacar unos rendimientos muy altos en unas tierras muy baratas, a los que sacan una producción intensiva y después se largan.
Claro, y la gente que está viviendo ahí, a ver de qué vive después.
No, la gente, hay una explicación, porque en los últimos años, o últimos decenios, se han concentrado tanto la gente en las poblaciones. El fenómeno de las villas miserias o de las favelas, ¿no? Por ejemplo, Argentina tiene una tercera parte de su población viviendo en Buenos Aires. Sao Paulo es una población de 16 millones de habitantes, de la que un montón de millones viven al margen. Bueno, ¿por qué han aparecido toda esta gente de golpe ahí? La mayor parte de esta gente eran agricultores. Eran agricultores que estaban en su medio, que vivían.
¿Y por qué han salido de sus pueblos?
Bueno, estas políticas comerciales intensivas de aprovechamiento de los recursos del campo, por lo que ha hecho ha sido expulsarlos, ¿no? Bien porque, bueno, se han dejado tentar por la compra de terreno, o en algunos casos simplemente los han empujado, es decir, durante un tiempo los han estado envenenando. Mira, yo me llegó un asunto, además que lo vi en la práctica, me hablaron de los niños banderas. Los niños banderas eran niños de estas comunidades que los utilizaban para marcar las líneas de pasada de los aviones cuando fumigan. Es decir, le tiran el veneno encima. Como en esas grandes extensiones no hay referencia, pues el avión cuando da una pasada no puede dar una pasada por el mismo sitio porque derrochar insecticida o quedarse sin fumigar una parte.
Y ponen a los niños para marcar eso.
A los niños, le llaman niños bandera. Estos son criminales,
¿En Brasil o en Argentina?
En Argentina.
¿Y eso lo has visto tú con tus propios ojos?
No, yo no lo he visto, me han dado referencia de noticias y he visto los artículos de periódicos en los que se ha hablado del asunto. Pero después he convivido, he estado con una familia conviviendo con ellos y al lado había una finca de un aragonés de 18.000 hectáreas, totalmente esquilmada ya, en la última fase ya prácticamente se tendría que largar pronto, y los pozos de donde cogen el agua están contaminados.
Claro.
He visto cabras, crías de cabras, con malformaciones. Los niños, de vez en cuando, y las personas mayores, les salen manchas en los pies, o sea, esos son tan envenenados. Ten en cuenta que cuando la avioneta fumiga, el viento se mueve, ¿no? Y ellos, además, no quieren derrochar, pero les cae muchas veces en su cultivo, les cae en su casa, les cae en su agua. Al final, acaban yéndose.
Y una pregunta, ya por terminar. Una persona como tú, tan activista, tan concienciado, ¿Le queda esperanza viendo esto y viendo que esto va a más, parece ser?
Hombre, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, aunque hay muy pocos uh-huh. elementos de razón, ¿no?, que te inclina a ello, sobre todo por una cuestión, porque la gente no sabe. Es decir, yo estoy convencido uh-huh. que si este tipo de información llegara a la gente, uh-huh. habría esperanza. A mí lo que me desespera es que no llega porque está todo muy bien calculado. Hay cosas de las que se puede hablar y hay cosas de las que no se puede hablar. Por ejemplo, últimamente están hablando mucho del salvamento de los mineros, pero dentro de poco nos vamos a olvidar. Dentro de un día hablamos de Haití y después nos olvidamos. O sea, estos temas son tabú. Porque, entre otras cosas, los medios de comunicación que tienen publicidad reciben muchos ingresos de estas mismas compañías que son las que tienen la fuerza la potencia claro. económica. Con lo cual, claro. si alguna vez aparece esta información, aparecen pues, fuera de hora de máximo audiencia, a 12 de la noche, porque sí, alguna vez que otra ha salido un problema de este tipo en televisión española, en la primera o en la segunda, ¿no? Pero siempre ahora en las que nadie lo ve, por lo cual... Claro. No tiene trascendencia, ¿no?
Pues
lo que no se entiende no se sabe, ya está.
Pues justo, desde luego, lo que esté en nuestra mano, en mano de ADEX y a través de este programa, sabes que aquí tienes tus micrófonos, ¿de acuerdo? Así que yo espero y seguro que no va a ser la última vez que hablemos de medio ambiente en Derechos en el Aire, ¿de acuerdo? Muchas gracias por habernos atendido, justo.
De acuerdo, muchas gracias. No hemos hablado de los riesgos ambientales y sanitarios y de eso, pero bueno, da tiempo ahora para...
Creo que dedicaremos otro programa, porque es que queda mucho, de verdad, queda mucho que hablar. Así que, de verdad, justo, nos vemos en otra ocasión, ¿de acuerdo?
De acuerdo, gracias.
Muchísimas gracias, gracias.
Adiós.
Pues así terminamos el programa de hoy. Es que es cierto, no da tiempo para más, pero creo que volveremos a hablar de medio ambiente. Nos despedimos por hoy. Saben que volveremos el próximo viernes. Nos pueden escuchar en el 107.6 de la FM, a través de internet en www.radiosansueña.es o, si quieren, también en nuestra web www.centroderechoshumanos.com. Les dejamos con esta canción en la que Maná se pregunta que si acabamos con el planeta, ¿dónde jugarán los niños? Hasta la próxima semana.